Capítulo 6. Continuación de los recuerdos del Dr. Watson. La feroz resistencia de nuestro prisionero no parecía indicar, sin embargo, ningún mal ánimo en nuestra contra, pues una vez se dio cuenta de que no tenía nada que hacer, nos sonrió de manera afable y nos dijo que esperaba no habernos herido durante la pelea.
«Sospecho que pretenden llevarme a la comisaría», comentó a Sherlock Holmes. «Mi coche está en la puerta. Si me desatan las piernas, podré llegar hasta él. Yo no soy tan ligero y fácil de transportar como antaño».
Gregson y Lestrade se miraron como si la propuesta les pareciese totalmente descabellada, pero Sherlock Holmes tomó de inmediato la palabra del prisionero y desató la toalla que rodeaba sus tobillos. Se puso en pie y estiró las piernas como para asegurarse de que volvían a estar en libertad. Recuerdo que al mirarle pensé que en pocas ocasiones había visto un hombre de constitución tan fuerte. Su rostro quemado por el sol tenía tal expresión de firmeza y energía tan formidable como su extraordinaria presencia física.
«Si el puesto de jefe de policía se queda libre, deberían dárselo a usted»,
dijo con admiración a mi compañero de cuarto.
«Su manera de rastrearme ha sido asombrosa».
«Será mejor que vengan conmigo», dijo Holmes a ambos detectives.
«Yo puedo conducir el carruaje», dijo Lestrade.
«Excelente. Que Gregson venga entonces en el interior conmigo. Y usted también, doctor. He estado muy interesado en este caso y debe venir con nosotros».
Me sentí contento y todos bajamos las escaleras. Nuestro prisionero no intentó escapar, sino que subió con calma al carruaje, que había sido suyo, y los demás subimos tras él. Lestrade subió al pescante, dio un latigazo al caballo y en poco tiempo nos llevó a nuestro destino. Nos ubicaron en una habitación pequeña en la que un inspector de policía anotó el nombre de nuestro prisionero y el nombre de los hombres de cuya muerte se le acusaba. El oficial era un hombre de tez blanca y inexpresivo, que realizó su tarea de forma aburrida y mecánica.
«El prisionero estará en presencia de un juez dentro de una semana», dijo. «Mientras tanto, ¿hay algo que desee decir, señor Cope? Debo informar de que todo lo que diga podrá ser utilizado en contra suya». «Tengo muchas cosas que contar», dijo nuestro prisionero muy despacio. «Y deseo contárselo todo a ustedes, caballeros». «¿No es mejor que se reserve para el juicio?», preguntó el inspector. «Es posible que no llegue vivo al juicio», respondió. «No me mire así. No estoy pensando en suicidarme. ¿Es usted médico?».
Sus feroces ojos negros me miraban a mí mientras hacía esta última pregunta.
«Así es», respondí. «En ese caso pongo aquí su mano»,
dijo sonriendo mientras que con las manos maniatadas señalaba un lugar en su pecho. Así lo hice. De inmediato percibí el continuo zumbido y la agitación en su interior. Las paredes de su pecho parecían temblar y vibrar como lo haría un frágil edificio en cuyo interior se instalase un potente motor. En el silencio de la habitación, pude oír el sordo murmullo y zumbido que tenían el mismo origen.
«¿Padece usted un aneurisma aórtico?». «Así lo llaman», dijo tranquilamente. «Fui a un doctor la semana pasada y me dijo que está a punto de explotar. No ha dejado de empeorar con los años. Comenzó durante mis años de fatigas y privaciones en las montañas de Salt Lake City. Pero mi misión está cumplida y no me importa lo que tarde en marcharme de este mundo. Aunque quiero contar lo que he pasado. No quiero que me recuerden como un carnicero más».
El inspector y los dos detectives empezaron a discutir sobre la conveniencia o no de dejarle contar su historia.
«¿Cree usted, doctor, que de verdad existe un riesgo inminente de que fallezca?», me preguntó el primero de ellos. «Estoy convencido de ello», respondí. «En ese caso, es nuestro deber en nombre de la justicia tomarle declaración», dijo el inspector. «Es libre de contarnos su versión de los hechos, pero me veo obligado a advertirle de nuevo de que se tomará nota de ello». «Me sentaré, con su permiso», dijo el prisionero uniendo palabra y sección. «Este aneurisma hace que me canse con facilidad y la pelea de media hora no ha servido para mejorar mi estado. Estoy con un pie en la tumba y no tiene ningún sentido que les mienta. Todo lo que voy a contarles es cierto. Y como lo usen, no me importa».
Con estas palabras, Jefferson Hope se recostó en su silla e inició un sorprendente relato. Habló de manera metódica y relajada, como si todo lo que contaba fuese algo de lo más corriente. Puedo garantizar la fidelidad de lo que a continuación transcribo, porque tuve acceso a las notas taquigráficas del Lestrade en las que se registraron minuciosamente todas las palabras del prisionero, tal como él las pronunció.
«El por qué odiaba a estos hombres no es algo de su incumbencia», dijo. «Les basta con saber que fueron los responsables de la muerte de dos seres humanos, un padre y una hija, y que, por tanto, perdieron el derecho a conservar su propia vida. Tras el tiempo que transcurrió desde su crimen, me di cuenta de que no podría conseguir que ningún tribunal dictase una sentencia condenatoria en contra de ellos. Así que decidí ser juez, jurado y verdugo todo en uno. No estar en mi pellejo y tener algo de sangre en las venas, ustedes hubiesen actuado como yo lo hice. La joven de la que he hablado iba a convertirse en mi esposa hace 20 años. La obligaron a casarse con Trevor y eso me destrozó el corazón. Tomé su alianza de su dedo una vez estaba muerta y me juré a mí mismo que los últimos pensamientos de Trevor serían acerca del crimen que le costaba la vida. He llevado el anillo siempre conmigo y les he seguido a él y a su cómplice por 2 continentes hasta que les di caza. Pensaron que me aburrirían, pero no pudieron conseguirlo. Si muero mañana mismo, ¿cómo es probable que suceda? Moriré sabiendo que he cumplido con mi deber y que lo he hecho bien. Han muerto y por mi mano. Ya no queda nada en este mundo que yo pueda desear. Ellos eran ricos y yo era pobre, así de que seguirles no ha sido tarea fácil. Cuando llegué a Londres estaba a punto de quedarme sin dinero, y me di cuenta de que necesitaba conseguir algún empleo que me permitiera ganarme la vida. Conducir un carruaje y montar a caballo son para mí cosas tan naturales como caminar, así que solicité empleo en una oficina de cocheros. Y pronto lo conseguí. Debía dar una cierta cantidad de dinero al dueño del carruaje a la semana, y todo lo que sobrepasase esa cantidad era para mí. Rara vez había mucho más, pero me las apañé para ir arañando algo. Lo que más trabajo me costó fue aprenderme esta ciudad, pues de todos los sitios en los que he estado, esta ciudad es la más complicada. Pero llevaba un plano conmigo y una vez hube aprendido dónde estaban los principales hoteles y estaciones, pude desenvolverme bastante bien. Pasó algún tiempo antes de que diese con el lugar en el que vivían mis 2 caballeros. Pregunté y pregunté hasta que les localicé. Se alojaban en una casa de huéspedes en Camberwell, al otro lado del río. Una vez que di con ellos, estaba seguro de que les tenía mi merced. Me había dejado barba para que no me reconocieran. Decidí seguirles hasta que tuviese la oportunidad de llevar a cabo mi venganza. No se me escaparían de nuevo. Estaba a punto de conseguirlo. Fuesen a donde fuesen en Londres, yo estaba con ellos. Algunas veces les seguía con mi carruaje, otros a pie. Pero la primera manera era la mejor, pues así no conseguían librarse de mí. Solo podía trabajar a primera hora de la mañana o de noche, así que empecé a retrasarme los pagos con mi jefe. Pero mientras pudiese ponerles las manos encima, no me importaba. Eran astutos, y sin embargo, debieron pensar que tal vez les seguían. Pues nunca salían por separado y jamás después de que se pusiese el sol. Durante 2 semanas estuve tras ellos todos los días y ni una sola vez se separaron. Drever estaba borracho la mitad del tiempo, pero Stangerson no se despistaba ni un momento. Les vigilé por la mañana temprano y tarde por la noche, pero jamás tuve la menor oportunidad. En ningún momento perdí la esperanza, pues algo me decía que mi oportunidad estaba próxima. Lo único que verdaderamente temía era que mi pecho no aguantase lo bastante como para permitirme cumplir mi misión. Por fin, una tarde que conducía mi coche arriba y abajo por Torquay Terrace, pues así se llamaba la calle en donde está la casa en la que se alojaban, vi detenerse un carruaje en su puerta. Sacaron algo de equipaje y posteriormente aparecieron Stangerson y Drever. Subieron al coche y se marcharon. Fustigué a mi caballo y les mantuve en mi vista. Yo estaba nervioso, pues me di cuenta de que abandonaban su domicilio. Se bajaron en la estación Houston. Dejé a un chiquillo al cuidado de mi carruaje y les seguí al andén. Oí cómo pedían información sobre el tren a Liverpool y el agente les dijo que acababa de marcharse y pasarían horas antes del siguiente. Stangerson parecía muy descontento con la noticia, pero Drever todo lo contrario. Estaba tan cerca de ellos que pude oír toda su conversación. Drever dijo que tenía que resolver un asunto y que si el otro le esperaba, pronto se reuniría con él. Su compañero le reprendió y le recordó que habían acordado no separarse jamás. Drever respondió de que se trataba de un asunto delicado y que debía ir solo. No pude oír lo que Stangerson contestó a esto, pero Drever comenzó a maldecir y le dijo que no era más que un criado al que le pagaba y que no tenía ningún derecho a darle instrucciones. El secretario se rindió y se limitó a decirle que si perdían el tren se reencontrarían en el Hotel Holiday. Drever le dijo que estaría de vuelta en el andén antes de las 11 y se marchó de la estación. Por fin había llegado el momento que yo llevaba tanto tiempo esperando. Tenía a mis enemigos en mis manos. Si permanecían juntos podían protegerse el uno al otro, pero por separado estaban en mi poder. No actué precipitadamente. Ya lo tenía todo planeado. La venganza no reporta ningún placer, salvo si la persona tiene ocasión de saber quién la ataca y que se está llevando a cabo la venganza. Ya había planeado cómo mostraría al hombre que me había atacado que su antiguo pecado le había condenado. Dio la casualidad de que pocos días antes, un caballero que tenía como misión cuidar unas casas de Brixton Road perdió la llave de una de ellas en mi coche. Esa misma tarde reclamaron la llave y la devolví. Pero en ese lapso de tiempo hice que la copiaran. Así resultó que tuve acceso a un lugar en esta gran ciudad en donde podría actuar libremente sin ser interrumpido. El problema era cómo llevar a Trevor hasta esa casa. Caminó por la calle y se metió en una licorería o dos, permaneciendo una media hora en el interior de las últimas de ellas. Cuando salió, no podía casi sostenerse en pie. Yo era evidente que estaba bastante borracho. Había un coche justo delante de mí y lo cogió. Lo seguí tan de cerca que el morro de mi caballo estuvo a menos de una yarda del conductor durante todo el trayecto. Pasamos por el puente Waterloo y recorrimos calles y calles hasta que, para mi asombro, llegamos a la casa en la que se habían hospedado. No tenía ni idea de qué intenciones tenía al volver allí, pero paré mi coche unas 100 yardas más o menos de la casa. Él entró y su carruaje se marchó. «Deme un vaso de agua, por favor. Se me seca la boca con tanta charla».
Le di un vaso de agua y lo apuró hasta el fondo.
«Esto está mejor», dijo. «Bien. Esperé durante un cuarto de hora o más, cuando de repente oí una gran pelea dentro de la casa. Al momento, se abrió la puerta de par en par y aparecieron dos hombres. Trevor era uno de ellos. El otro era un chico joven que yo no había visto nunca. Este último tenía a Trevor cogido por el cuello. Cuando llegaron al pie de los escalones, le dio tal patada que le mandó al otro lado de la calle. «¡Maldito perro!», gritó agitando su bastón frente a él. «¡Te enseñaré a ofender a una chica decente!». Estaba tan indignado que habría paleado a Trevor con su bastón, de no ser porque este salió tambaleándose tan deprisa como le permitieron las piernas calle abajo. Llegó hasta la esquina y al ver mi coche me llamó y se montó. «Cochero, llévame al Hotel Holiday», dijo. Una vez que lo tuve dentro de mi coche, mi corazón saltó de alegría de tal manera que pensé que mi aneurisma empeoraba en ese momento final. Marché despacio pensando cuál era mi mejor opción. Podría llevarlo al campo y en algún camino apartado tener mi última conversación con él. Acababa de tomar esta decisión cuando él me resolvió el problema. La necesidad de beber se había apoderado de él de nuevo y me ordenó detenerme frente a un bar. Me dijo que le esperara y entró. Allí estuvo hasta que llegó la hora de cerrar, y cuando salió, estaba tan borracho que me di cuenta de que le tenía completamente en mis manos. No crean que pensaba matar la sangre fría. Hubiese sido justo, pero yo no hubiese sido capaz de hacerlo. Hacía mucho tiempo que había decidido que él tendría oportunidad de salvar su vida si decidí aprovecharla. Entre los muchos trabajos que desempeñé en Norteamérica, mientras fui un vagabundo, fui portero y barrendero en los laboratorios de la Universidad de York. Un día el profesor dio una clase sobre venenos. Mostró a sus alumnos un alcaloide, como él lo llamó, que había obtenido de una punta de flecha envenenada utilizada en Sudamérica y que era tan potente que una cantidad ínfima era capaz de provocar la muerte de inmediato. Me fijé en la botella en la que guardaba el veneno y cuando todos se hubieron marchado, saqué una pequeña cantidad de la botella. Yo era un farmacéutico bastante competente, así que fabriqué con este alcaloide un par de píldoras solubles en agua y coloqué cada una de ellas en una cajita con otra píldora idéntica, pero sin veneno. Decidí que cuando llegara mi oportunidad, estos caballeros elegirían una de las píldoras de la caja y yo tomaría la que ellos dejasen. Sería tan mortífero como dispararles a través de un pañuelo y bastante menos ruidoso. A partir de ese día siempre llevé esas píldoras conmigo y por fin llegó el momento en que habría de usarlas. Era más bien la 1 de la madrugada que las 12. La noche era desapacible e inhóspita, soplaba un vendaval y llovía cántaros. Y a pesar de lo deprimente de la noche, yo era feliz. Tan feliz que podría haberme puesto a gritar de gozo. Solo si alguna vez en su vida, caballeros, han sufrido enormemente por algo y han deseado fervientemente durante 20 años que algo sucediera y de repente se encontrasen con que tenían su sueño al alcance de su mano, serían ustedes capaces de entenderme. Encendí un puro y le di varias caladas a fin de tranquilizarme un poco, pero me seguían temblando las manos y el pulso me latía en las sienes. Mientras conducía el carruaje, veía el rostro del viejo Ferrier y la dulce carita de Lucy sonriéndome en la oscuridad tan claramente como les veo ahora mismo a ustedes. Estuvieron enfrente de mí durante todo el trayecto, cada uno de ellos a un lado del caballo, hasta que llegamos a la casa de Brixton Road y detuve el carruaje. No se veía ni un alma ni se oía absolutamente nada aparte de la lluvia. Cuando miré a través de la ventanilla, vi a Trevor acurrucado y completamente dormido por la borrachera. Cogí uno de sus brazos y le sacudí por él. «Es hora de vacar», le dije. «Como tú digas, cochero», me contestó él. Supongo que pensaba que habíamos llegado al hotel que me había dicho, pues sin decirme una palabra más, bajó del coche y me siguió por el jardín. Tuve que sostenerle, pues iba todavía bastante cargado. Al llegar a la puerta, la abrí y le conduje hasta la habitación principal. Y les juro que durante todo ese tiempo, el padre y la hija caminaron por delante de nosotros. «Está infernalmente oscuro», dijo tropezando por la habitación. «Enseguida tendremos luz», dije mientras encendía una cerilla y con ella una vela que llevaba conmigo. Y ahora, Enoch Trevor, le dije mientras me giraba hacia él y dejaba que la luz de la vela iluminase mi cara. Dime, ¿quién soy? Me miró confuso y con ojos de borracho durante un instante. De repente vi el terror en su mirada. El miedo le deformó los rasgos y supe que me había reconocido. Recurrió, lívido y con la frente perlada de sudor. Le castañeaban los dientes. Al verle, me recosté contra la puerta y me reí a carcajadas. Siempre había sabido que la venganza me resultaría muy dulce, pero no había imaginado la felicidad que en ese momento embargó mi alma. «¡Maldito perro!», le grité. «Te he perseguido desde Salt Lake City a San Petersburgo y también te me escapaste. Y ahora, por fin, tu vida errabunda ha llegado a su fin, pues uno de nosotros dos no verá despuntar el día de mañana». Mientras yo hablaba, había intentado agazaparse lo más lejos posible de mí. Me miraba como si estuviese convencido de que yo estaba loco, y lo estaba realmente. El pulso me martillaba las sienes, y de no haber sido porque empezó a manarme sangre por la nariz y eso alivió mi tensión, estoy seguro de que habría tenido algún tipo de ataque. «¿Qué piensas ahora de Luciferier?», grité cerrando la puerta con llave y sosteniéndola delante de él. «Has tardado mucho tiempo en recibir el castigo que merecías, pero tu hora ha llegado por fin». Vi cómo le temblaban cobardemente los labios mientras me oía hablar. Sé que me hubiese suplicado que le perdonase la vida, pero él sabía bien que era totalmente inútil. ¿Vas a asesinarme?», tartamudeó. «Matar a un perro rabioso no es un asesinato», respondí. «¿Qué piedad tuviste tú con mi dulce amada cuando la separaste a rastras del cadáver de su padre asesinado y la obligaste a ser una más de tu maldito harén?». «Yo no maté a su padre», gritó. «Pero fuiste tú quien le destrozó el corazón», bramé lanzándole la caja. «Dejaremos que sea Dios quien juzgue. Elige una píldora y trágatela. Una de ellos te permitirá seguir viviendo, y la otra no. Yo matemaré la que tú dejes. Veamos si hay algo de justicia en este mundo, o todo está en manos del azar». Reculó cobardemente suplicando piedad, pero le puse mi navaja en la garganta y allí la mantuve hasta que me obedeció. Entonces, yo me tomé la píldora que él dejó, y ambos permanecimos algún tiempo mirándonos, como un minuto o algo más, esperando a ver quién de los dos vivía y quién moría. ¿Podré olvidar alguna vez su mirada cuando se dio cuenta de que lo que sentía eran los primeros síntomas de que el veneno había llegado a su organismo? Empecé a reír tan pronto como me di cuenta y sostuve la alianza de bodas de Lucy delante de sus ojos. El alcaloide actúa muy deprisa, así que fue todo muy rápido. Un espasmo de dolor retorció su rostro. Sus manos salieron disparadas hacia adelante y con un grito desesperado cayó pesadamente al suelo. Le giré con el pie y coloqué una de mis manos sobre su corazón. No se movía. Estaba muerto. Había estado sangrando todo ese tiempo por la nariz y no me había dado ni cuenta. No sé qué fue lo que me impulsó a escribir con ella en la pared. Es posible que fuese un intento de confundir a la policía poniéndole sobre una pista falsa. Estaba exultante de alegría. Recordé que en Nueva York habían encontrado el cuerpo de un alemán que llevaba escrito encima la palabra Rush. En los periódicos habían aparecido artículos que debatían sobre las sociedades secretas y su posible implicación en el caso. Pensé que lo que había despistado a los neoyorquinos bien podría despistar a los londinenses, así que mojé mi dedo en mi sangre y escribí con él sobre la pared en un lugar que fuese adecuado. Caminé hasta mi coche, vi que no había nadie por allí y que seguía haciendo una noche de perros. Había recorrido ya un trecho cuando metí mi mano en el bolsillo para tocar la alianza de Lucy, pues solía llevarla allí, cuando me di cuenta de que no estaba. Fue como un mazazo, pues era el único recuerdo que tenía de ella. Pensé que tal vez se me había caído cuando me incliné sobre el cuerpo de Trevor, así que retrocedí. Dejé el coche en la calle e imprudentemente intenté entrar de nuevo a la casa. Prefería enfrentarme a cualquier cosa antes que perder ese anillo. Al llegar, choqué de bruces contra un policía que salía de la casa y tuve que fingir que estaba completamente borracho para que no sospechara de mí. Así fue como la vida de Enoch Trevor llegó a su fin. Ya solo me quedaba hacer algo similar con Stangerson, y la deuda que este tenía pendiente con Ferrier quedaría saldada. Sabía que se alojaba en el Hotel Holiday. Estuve por allí todo el día, pero él no salió en ningún momento. Imaginé que el que Trevor no hubiese aparecido le había hecho sospechar que algo sucedía. Stangerson era listo y estaba siempre en guardia. Si pensaba que podría escapar de mí simplemente permaneciendo dentro del hotel, estaba muy equivocado. Pronto descubrí cuál de las ventanas era la de su dormitorio y a la mañana siguiente, muy temprano, aprovechando una de las escaleras de mano que estaban en el patio trasero del hotel, me introduje en su habitación durante la penumbra del amanecer. Le desperté y le dije que había llegado el momento de que pagase por la vida que había segado tanto tiempo atrás. Le conté cómo había muerto Trevor y le di opción a que eligiera una de las dos píldoras, pero en vez de tomar la oportunidad que le ofreció de salvar la vida, saltó de la cama y se me lanzó al cuello. Tuve que apuñalarla en defensa propia.
Esto no alteró nada, pues la divina providencia no habría permitido que eligiese otra píldora distinta a la emponzoñada. Tengo poco que añadir, lo cual es estupendo, pues estoy rendido. Seguí recorriendo la ciudad con mi coche durante un día, más o menos, intentando reunir dinero con el que regresar a Estados Unidos. Estaba en las cocheras cuando se me acercó un piñuelo preguntando por un cochero llamado Jefferson Hope y diciendo que un caballero lo necesitaba en el número 221B de Baker Street. Allí fui sin sospechar nada, y lo siguiente que recuerdo es a este joven caballero y un par de esposas en mis muñecas. Nunca vi atrapar a alguien con tanta limpieza. Y eso es todo, caballeros. Puede que para ustedes no sea más que un asesino, pero para mí soy tan digno representante de la justicia como puedan serlo ustedes.
El relato del hombre había sido tan emocionante, y su forma de relatarlo tan impactante, que habíamos estado completamente absortos en lo que nos contaba. Incluso los dos detectives de la policía, habituados como debían de estar a ver de todo, parecían estar vivamente interesados en el relato de aquel hombre. Una vez que terminó, permanecimos sentados y callados durante un tiempo en el que solo se escuchó el lápiz del Lestrade arañando la superficie del papel, dando los últimos retoques a las notas taquigráficas que había tomado la declaración del hombre.
«Es solo una cosa más de la que desearía algo más de información», dijo Sherlock Holmes por fin. «¿Quién vino en busca del anillo que yo anuncié en la prensa?»
El prisionero guiñó pícaramente un ojo a mi amigo.
«Yo solo desvelo mis propios secretos», dijo. «Pero no voy por ahí metiendo en líos a otras personas. Leí su anuncio, pensé que podía tratarse de una trampa o ser mi anillo. Mi amigo se ofreció voluntario para ir a investigar el asunto. Sospecho que usted cree que lo hizo bien».
«Sin la menor duda», dijo Holmes convencido.
«Ahora, caballeros», dijo el inspector muy serio. «Debemos cumplir las normas. El jueves este caballero se presentará frente a los jueces y se les pedirá a ustedes que asistan. Hasta ese momento queda bajo mi custodia».
Hizo sonar una campanilla mientras hablaba y un par de guardias se llevaron a Jefferson Hope. Mi amigo y yo salimos de la comisaría, cogimos un carruaje y regresamos a Baker Street.